Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del libro de Éxodo. En nuestro programa anterior estábamos hablando de las ofrendas voluntarias para el tabernáculo. Y dijimos que no había ninguna imposición, ninguna exigencia sobre los israelitas, y que además del oro, la plata y el bronce, debían traer también otras cosas, como vimos en los versículos 6 al 9. Ahora, en aquel día no había tal cosa como la moneda corriente, la moneda de curso legal. El comercio se hacía por el método de trueque de mercancías, de modo que los israelitas estaban dando estas cosas para la obra del Señor. Y todavía hoy en día se puede servir al Señor de esta misma manera. Muchas personas creen que cuando se habla de ofrenda, siempre deben firmar un cheque. Ahora, no nos entienda mal, porque el dinero también se puede ofrendar. Pero el Señor acepta también las cosas que ofrendamos para su obra. Ahora, volviendo a nuestro texto, surge la pregunta: ¿de dónde obtuvieron los israelitas los artículos diferentes que ofrendaron para el tabernáculo? ¿Recuerda usted que ellos habían servido como esclavos en Egipto y obtuvieron estas cosas cuando cobraron su sueldo retrasado? Los egipcios estaban contentísimos de pagarles y estar así libres de los israelitas. Israel, pues, salió de Egipto con muchísima riqueza. Resumiendo este asunto de las ofrendas voluntarias que los israelitas trajeron, el versículo 29 de este capítulo 35 de Éxodo nos dice: «De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová». Y pasamos ahora a considerar a Bezaleel y a Oholiab y su llamado al trabajo. Leamos los versículos 30 y 31 de Éxodo 35. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: «Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte». Bezaleel es el hombre que hizo los muebles que son de tanta importancia en el tabernáculo. El versículo 34 dice: «Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así él como a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan». Dios dio a Bezaleel la habilidad de pasar a otro su don. Leamos ahora el versículo 35 de Éxodo 35. «Y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño». El tabernáculo era una cosa hermosa. Era una joya en el desierto. No era grande como las tiendas grandes, sino más bien una construcción pequeña. Según el valor de los metales en nuestro tiempo, ha sido evaluado en unos 5 millones de dólares lo que fue invertido en la construcción del tabernáculo. El valor podría ser aún más grande. El tabernáculo era la joya preciosa de Dios, un cuadro de su Hijo Jesucristo. Y aquí concluye el capítulo 35 de Éxodo. Y entramos en el capítulo 36. En este capítulo consideraremos los aspectos siguientes. Las ofrendas son entregadas a los trabajadores. La liberalidad del pueblo es suspendida. Las cortinas, la cubierta, el velo interior y el velo para la puerta. Este capítulo nos trae una vez más a las instrucciones dadas en cuanto al tabernáculo. Las instrucciones tienen mucha importancia porque el tabernáculo es el retrato del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Lo revela a Él. Leamos el primer versículo de este capítulo 36 de Éxodo. «Así pues, Bezaleel y Oholiab, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová». Aquí vemos que un gran número de hombres se ocuparon en la construcción del tabernáculo. Ahora, el encargado era Bezaleel. Sigamos adelante y leamos el versículo 2 de Éxodo 36. «Y Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella». Note usted que aquí hay algo que es muy importante y esencial en la obra del Señor. Si es que usted está sirviendo de mala gana al Señor, no le sirva así. Dios no puede usar esa clase de actitud. Los que están construyendo el tabernáculo son hombres que están grabando unos muebles bellos que van a ser usados en la adoración del Señor. Esto no es para ellos simplemente una tarea. Ellos no están pendientes siempre de la hora de salida. No son miembros de ningún sindicato. No trabajan solamente durante ciertas horas de la semana y luego paran. No están construyendo el tabernáculo porque están obligados a trabajar. Durante los años pasados, habían servido como esclavos y ahora una vez más están trabajando como si fueran esclavos, pero esta vez trabajan porque quieren trabajar de su propia voluntad. Note usted que sirven de buena gana. Y esa, amigo oyente, es la manera en la cual nosotros debemos servir al Señor. Una vez un predicador joven dijo a otro predicador más anciano, «A mí me gusta el ministerio, pero no me gusta predicar». Ante tal declaración, el predicador anciano le aconsejó salir del ministerio, porque el ministerio no es el lugar para el hombre a quien no le gusta mucho estudiar la palabra de Dios. Si un predicador no puede cumplir su trabajo con entusiasmo, ni predicar con entusiasmo, entonces no debe estar en el ministerio. Hay predicadores que van al púlpito a predicar, y qué batallar, qué esfuerzo, pero qué falta de entusiasmo. Amigo oyente, si usted no puede predicar, ni servir al Señor con energía, con vigor y con vitalidad, no predique. Dios no quiere el servicio de aquellos que preferirían más bien hacer otra cosa. Fíjese usted que Bezaleel se precipita a toda prisa. ¿Se dirige acaso a un juego de fútbol, o a un juego de béisbol, o a alguna fiesta? No, amigo oyente, Bezaleel va a trabajar para el Señor. Al llegar al próximo domingo, si los creyentes asistieran a la iglesia llenos de entusiasmo, todo el pueblo pronto asistiría para ver lo que está pasando en la iglesia. Tendríamos un verdadero avivamiento. La obra de Dios debe ser hecha con gozo y con felicidad. Debemos servirle con alegría. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 5, «Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente». Así, amigo oyente, es como debemos servir al Señor. Debemos estar plenamente convencidos de que le estamos sirviendo porque queremos servirle y porque estamos ansiosos de agradarle. Una vez más, en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, Pablo dice, «Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio». Pablo anhelaba predicar el Evangelio. Aquellos 300 hombres de Gedeón no doblaron sus rodillas para beber las aguas. Bebieron llevando el agua con la mano a sus bocas y siempre velando. Ellos decían, «¿Dónde están aquellos madianitas? ¡Queremos derrotarlos!». El relato se encuentra en Jueces, capítulo 7, versículos 5 al 7. Esta es la clase de entusiasmo que nos hace falta hoy en día en la iglesia, amigo oyente. Nos quedamos atollados con demasiados santos muertos, y quiero decir que están muertos ya antes de ser sepultados. Leamos ahora los versículos 3 al 5 de Éxodo 36. «Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, «El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga». Este es el único lugar de que hay constancia que sepamos donde se hizo necesario pedirle al pueblo que dejara de ofrendar. Ofrendaron muchísimo más de lo que era necesario para construir y amueblar el tabernáculo. Nunca antes hemos oído hablar de una ofrenda así como esta. Fue en realidad un milagro. Veamos ahora el versículo 6. «Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo, «Ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario». Así se le impidió al pueblo ofrecer más». Moisés les exige a los israelitas que no ofrenden más, y las ofrendas tuvieron que ser suspendidas porque ya habían traído lo suficiente. Esto de veras es asombroso, a la luz del hecho de que los israelitas acababan de salir de la esclavitud. Nunca antes habían poseído nada, y ahora que disfrutaban de estas riquezas, es de esperarse que no estarían tan dispuestos a regalarlas. Sin embargo, ofrendaron generosa y gozosamente y con entusiasmo a su Dios. Cualquier cosa que hagamos por Dios, debemos hacerla así de esta manera. Así es como Dios quiere que la hagamos. Dios quiere que ofrendemos gozosamente. Hace años hubo un lema que se leía así: «Dad hasta que os duela». Y Dios dice: «Si duele, no des». Y amigo oyente, su adoración a Dios y también el ofrendar deben ser ejecutados con verdadero gozo. Aquí en este capítulo parece que vamos repasando los detalles en cuanto a los muebles y una parte del tabernáculo. Parece una repetición, pero note usted que antes nos fue dado el dibujo para el tabernáculo y que ahora llegamos a la ejecución misma del trabajo. No tan solo necesitamos el dibujo y los materiales, sino también el trabajo. Están ahora empezando el trabajo aquí en este capítulo. Leamos el versículo 8 de este capítulo 36 de Éxodo. «Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa». Estas cortinas cubrían todo el tabernáculo. Era la cubierta que ponían primero en los muebles cuando salían en marcha a través del desierto. Era el cerco de afuera. Este lino torcido habla de la justicia de Cristo, habla de su carácter y de su obra, habla de la justicia que Él provee para que podamos ser vestidos para así pararnos ante la presencia de Dios. Lo importante que debemos notar aquí es que Cristo es suficiente para suplir nuestras necesidades. Es poderoso para salvarnos, es poderoso para liberarnos y es poderoso para guardarnos. Y pasamos ahora a las tablas y las basas. Las cortinas de pelo de cabra, la cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y las tablas y las basas también hablan de la persona de Cristo de una u otra manera. Ahora, la longitud del tabernáculo era de 30 codos y su anchura de 10 codos, con 10 codos de altura. Era hecho de madera de acacia, y las tablas eran cubiertas de oro por todos lados. Las tablas tenían 1 codo y medio de ancho. En la marcha por el desierto, estas tablas pesaban muchísimo. Todos los muebles eran llevados en los hombros de los sacerdotes de la tribu de Leví. Las tablas de oro estaban en posición vertical, pero cada una tenía ciertas basas que encajaban en basas de plata, y todo el tabernáculo reposaba sobre plata. La plata significa la redención. El tabernáculo estaba unido por barras. Ciertos anillos habían sido instalados en cada tabla, y cuando era levantado, estas varas se ajustaban y unían el tabernáculo. Era una construcción muy compacta. Y pasamos ahora al aspecto de los velos. El tabernáculo tenía un velo interior que separaba el tabernáculo principal en 2 compartimientos. El compartimiento pequeño era el lugar santísimo, y el más grande era el lugar santo. Luego había el atrio, y alrededor de este, un cerco que tenía 5 codos de altura, 100 codos de largo y 50 codos de ancho. Todo hecho de lino torcido. Todo lo que había en el tabernáculo describe alguna parte de la persona o la obra del Señor Jesucristo. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 36 de Éxodo. Ahora, en el capítulo 37 se sigue dando la descripción del tabernáculo, el arca, el propiciatorio con los querubines, la mesa con sus utensilios, el candelabro, etc. El altar del incienso, el aceite santo de la unción y el incienso aromático. Todo lo que se menciona aquí, en este capítulo 37, ya ha sido tratado en los capítulos previos en el libro de Éxodo. En lugar de leer todo esto de nuevo, recapitularemos algunas de las cosas que consideramos de mayor importancia. Primero, el mobiliario del tabernáculo. Los 2 muebles en el atrio eran el altar de bronce y la fuente. Cuando uno entraba en el lugar santo, había 3 muebles, el candelabro de oro, la mesa para el pan de la proposición y el altar del incienso. En el lugar santísimo estaba el arca del testimonio y el propiciatorio. Había 3 entradas al tabernáculo. La primera entrada conducía al atrio por el cerco que rodeaba el tabernáculo. Luego, una puerta conducía al lugar santo, y la tercera entrada conducía al lugar santísimo, al cual únicamente el sumo sacerdote podía entrar, y esto solamente una vez en el año, en el día de la expiación. Había 7 muebles que estaban arreglados de tal manera que presentan un cuadro maravilloso. El altar de bronce habla de la cruz de Cristo, donde recibimos el perdón del pecado. La fuente habla del hecho de que Cristo lava a aquellos que son suyos, que son de Él. La fuente es donde confesamos nuestros pecados y donde somos limpiados y perdonados. Luego entramos al lugar santo, el lugar de la adoración. El candelabro de oro habla de Cristo como la luz del mundo. La mesa para el pan de la proposición describe a Cristo como el pan de vida del cual comemos. El altar del incienso es el lugar de la oración. Habla del hecho de que Cristo es nuestro intercesor. Si los israelitas deseaban adorar a Dios, tenían que entrar en el lugar santo. Si querían la luz del mundo, tenían que ir afuera, pero si querían la luz del candelabro, tenían que ir adentro. Y hoy en día, para servir a Cristo no se puede caminar guiados por la sabiduría del mundo, sino por la luz de la palabra de Dios. El lugar santísimo describe a Jesucristo en la presencia de Dios. En la Epístola a los Hebreos se nos ordena llegar al trono de la gracia. El propiciatorio habla de esto, y aquí es donde hallamos gracia y donde alcanzamos misericordia para el oportuno socorro. Hay un propiciatorio en el cielo para los creyentes. Cuando Cristo vino a la tierra, no tan solo cumplió la figura del tabernáculo, sino que también hizo algo muy extraordinario. El tabernáculo en el desierto siempre estaba horizontal con la tierra. Lo que Cristo ha hecho es hacerlo perpendicular. Él está en el cielo para limpiar y perdonar nuestros pecados. El lugar santísimo está en el cielo hoy en día. El trono de Dios ha llegado a ser un propiciatorio, y aquí es donde llegamos. No vamos horizontalmente a Dios acudiendo a una construcción o a un hombre, sino que miramos al cielo y vamos directamente a Él. Nos acercamos a Dios por medio del Señor Jesucristo. En su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo afirma, «Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». Ahora, amigo oyente, permítanos esta pregunta. ¿Dónde está usted hoy con relación al tabernáculo? ¿Necesita pararse en el altar de bronce para ser salvo? Hay muchos miembros de iglesias que necesitan ir allí. ¿Es usted un hermano sucio que necesita confesar sus pecados en la fuente para ser limpiado? ¿Está usted caminando en tinieblas? Entonces, entre en el lugar santo y camine por la luz del candelabro de oro. Quizá necesite comer el pan de vida para recibir algún alimento. Puede ser que le falte pararse ante el altar del incienso. Quizás se encuentre en dificultades y necesite misericordia, gracia y ayuda. El propiciatorio está en el lugar santísimo para usted. Vaya allí y acepte la ayuda que le espera. Dios quiere bendecirle y quiere guiarle. Y este es, en resumen, el estudio del capítulo 37 de Éxodo. Entramos ahora al capítulo 38. En este capítulo consideraremos el altar del holocausto, la fuente de bronce, el atrio y la cantidad de las ofrendas del pueblo. En este capítulo todavía estamos mirando al tabernáculo. Empezando con el capítulo 25, se dio en todo detalle el plano para el tabernáculo. Ahora Bezaleel y sus ayudantes lo están construyendo. El hecho es que aquí, en el capítulo 38, el tabernáculo ya ha sido construido, pero todavía no ha sido arreglado. Este capítulo le da importancia especial al atrio. Cuando los israelitas se paraban durante su marcha a través del desierto, el tabernáculo era levantado en la arena. Las barras de oro eran puestas al lado y unidas por los anillos de las tablas, y así todo el tabernáculo se unía. Luego, sobre las tablas se ponían las cuatro cubiertas, del lino torcido, de pelo de cabra, de pieles de carneros teñidas de rojo y de pieles de tejones. Estas cubiertas eran para su protección. La hermosura del tabernáculo tenía que ser vista desde adentro. Todo lo que había en su interior hablaba de la alabanza, de la adoración a Dios y de la bendición al individuo. El atrio era de 100 codos por 50 y contenía el altar de bronce y la fuente. Aquí es donde la cuestión del pecado era arreglada. El pecador llegaba a la entrada y se paraba allí como pecador. El sacerdote lo guiaba al atrio. El sacerdote ponía su mano derecha sobre la cabeza de la víctima, sea cordero, cabra o buey. Luego se mataba el animal y el sacerdote lo ofrecía sobre el altar. Hasta allí era donde llegaba el individuo. De allí en adelante, el individuo se acercaba en la persona de su sacerdote. El sacerdote tenía que pararse ante la fuente y lavarse para poder entrar en el lugar santo. Ahora había tres muebles en el lugar santo: el candelabro de oro, la mesa para el pan de la proposición y el altar del incienso. Todos ellos hablan de la adoración. Luego estaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y el sacerdote no se atrevía a ir más allá de este velo. el arca del testimonio y el propiciatorio estaban en el lugar santísimo, y sólo el sumo sacerdote entraba en este cuarto por toda la nación y lo hacía una sola vez al año. Leamos ahora el primer versículo de este capítulo 38 de Éxodo. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. La altura del altar de bronce era igual a la altura del arca en el lugar santísimo. Era aquí donde la víctima era ofrecida y donde era juzgado el pecado. Era aquí donde el individuo o la nación llegaba para arreglar el problema del pecado. Cuando este altar fue construido, no se podía construir ningún otro altar. Este era el camino a Dios, y cualquier otro altar construido en cualquier otro lugar hubiera sido una blasfemia. Era un lugar prominente, porque aquí la cuestión del pecado era arreglada. No podía haber tal cosa como la adoración ni la bendición, sino hasta cuando uno hubiera llegado al altar de bronce. Los cuernos en el altar hablan de la fuerza y la capacidad de Jesucristo para salvar. Hay muchas instrucciones y detalles en cuanto al acercamiento y cuidado de este altar. Debía haber ciertos calderos, varas y anillos, etc. Pero lo importante para recordar, sin embargo, es su función de arreglar el problema del pecado. Y aquí, amigo oyente, nos detenemos por esta ocasión. Continuamos hoy, amigo oyente, estudiando el capítulo 38 de Éxodo. Vamos a proseguir nuestro estudio con el versículo 8. Leamos. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Los espejos de los cuales se habla aquí eran hechos de bronce muy pulido y brillante. En realidad las mujeres no han cambiado nada. También acostumbraban llevar espejos en aquel entonces. La fuente era hecha de estos espejos. Y el espejo, amigo oyente, representa la palabra de Dios. Es la Biblia que enseña al creyente su necesidad de limpieza. Y la fuente estaba allí precisamente con ese propósito, para el lavamiento. Tenemos hoy lo mismo hoy en día en nuestros cuartos de baño. Hay un espejo y bajo el espejo está el lavamanos. El espejo no hace desaparecer el polvo y la ley no nos puede salvar del pecado. Se puede frotar el espejo todo lo que se quiera y todavía está el polvo allí. Pero hay un precioso manantial de sangre de Emanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Leamos ahora los versículos 9 al 11 de este capítulo 38 de Éxodo. Hizo asimismo el atrio. Del lado sur, al mediodía, las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte, cortinas de 100 codos, sus columnas 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. El lino torcido habla de la humanidad de Cristo y realmente separó al hombre de Dios. Un supuesto dirigente cristiano escribió en cierta ocasión un artículo en el cual decía que todo lo que era necesario para lograr la paz en el mundo era seguir las enseñanzas de Jesús, aún negando la deidad de Cristo. Bueno, eso no es verdad. No puede haber ninguna paz para el hombre aparte de la sangre derramada por Cristo Jesús. Aquel cerco de lino torcido impedía la entrada hacia Dios. Amigo oyente, no es la vida de Cristo la que nos salva. Es la muerte de Cristo la que nos salva. Cuando hay predicadores que afirman falsamente ser ortodoxos y que dan un mensaje como ese, no es extraño que haya tanta confusión en el mundo hoy en día. La palabra de Dios es como un libro en cuadros. Si usted simplemente mira los cuadros y lee su palabra, puede entender que ni la vida ni las enseñanzas de Jesucristo le pueden salvar. En primer lugar, usted ni se aproxima al nivel de la vida ni de las enseñanzas de Jesucristo. Es una tontería parlotear ese tipo de enseñanza. Esto ha sido predicado excesivamente por el modernismo ya por muchos años y ha causado que nos encontremos en tantos apuros hoy en día. Ya es hora que alguien hable claro en cuanto a esto. Las enseñanzas de Cristo no pueden salvar a nadie, amigo oyente. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección es lo que puede salvar al pecador. Las basas del tabernáculo, propiamente dicho, eran de plata, pero las basas del cerco eran de bronce. El bronce, como ya hemos visto, es un metal que representa el juicio. Una descripción de Cristo en Apocalipsis 2:18 dice que tenía sus pies semejantes al bronce bruñido. Esto nos dice que la cuestión del pecado debe ser juzgada. El hombre debe reconocer que es pecador y acudir a Dios mediante Cristo. Sin embargo, los capiteles de las columnas y las molduras eran de plata, y la plata es el metal que significa la redención. El cerco del atrio impedía la entrada al hombre, pero Dios hizo un camino para que pudiera entrar. Encontró una manera de juzgar el pecado y proveyó una redención para el hombre para que pudiera ser vestido de la justicia de Cristo. ¡Qué cuadro! Usted puede mirar el tabernáculo y recibir el Evangelio. Dios nos lo ha dado en forma de cuadro. Ahora, había una entrada al atrio. El hombre no escalaba el cerco. Tenía que pasar por la entrada. El versículo 18 dice: la cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud, y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Todo el material y el color habla de la persona de Cristo. Ya hemos estudiado esto, pero no sería malo repetirlo. El azul habla del hecho de que Él vino del cielo como deidad. El carmesí habla de su humanidad y la sangre que derramó por todos los hombres. El azul y el carmesí combinados hacen una púrpura que habla de su majestad. Él nació rey de los judíos. Ahora, la entrada era tan alta como el cerco. Este cerco era de 2.5 metros de altura y sería difícil aún para un jugador de baloncesto mirar por encima. No se podía pasar al atrio sino solamente por medio de esta entrada. Era una entrada ancha, lo suficientemente ancha como para dar entrada a cualquier pecador, pero era el único camino por el cual uno podía entrar. Cristo ha dicho que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino únicamente por medio de Él. Bueno, la entrada al atrio era el camino. Cristo también dijo que si se va a adorar a Dios, hay que adorarle en espíritu y en verdad. Ahora, no es que queramos ser duros, pero la verdad es que usted, amigo oyente, no adora a Dios en una iglesia modernista. Debe adorarle en verdad. No le es posible negar la deidad de Cristo ni el hecho de que Él murió por usted y a la vez adorarle. Lo que hace en verdad es insultar a Dios. Sería mucho mejor que muchos de los llamados cristianos no asistieran a ninguna iglesia. Su propia condición no es buena. Tampoco lo es la de la iglesia a la cual asisten, e insultan al Señor Jesucristo. Ahora, permítanos dirigir su atención a la pregunta en cuanto al israelita individual. La nación de Israel es llamada hijo. Dios nunca llamó al individuo hijo. La pregunta se hacía y todavía se hace hoy: ¿quién es judío? ¿Es judío uno que ha nacido judío? ¿O le hace judío su religión? En el Antiguo Testamento le era necesario ser nacido así para poder ser judío. Ahora, Dios ha dado una provisión para que todos puedan ser redimidos, sean judíos o no, lo que significa que cada individuo debe renacer. Veamos ahora el costo del tabernáculo. Leamos los versículos 25 y 26 de Éxodo 38. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1.775 siclos, según el siclo del santuario. Medio siclo por cabeza, según el siclo del santuario. A todos los que pasaron por el censo, de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Estas son las medidas, y no le podemos decir qué significan, pero no es importante que lo sepamos. Lo importante es el mensaje espiritual. Los judíos trajeron plata porque era el metal de la redención. Cada israelita tenía que ser redimido para ser aceptado. Nosotros hemos sido redimidos con la preciosa sangre de Cristo, la cual es más preciosa que la plata o el oro. Ahora bien, cada individuo israelita no era salvo. Solo un remanente de la nación fue salvo. De la misma manera, no todos los miembros de las iglesias hoy en día son salvos. Solamente unos pocos se salvan. Un hombre rico, miembro de una iglesia, confesó que por muchísimo tiempo él y su esposa habían estado jugando a la iglesia. Dijo él: nos sentamos con los otros hipócritas. Ninguno de nosotros éramos renacidos. Simplemente fingíamos ser cristianos. Antes de la puesta del sol, nos emborrachábamos. Y amigo oyente, muchos viven así como este hombre vivía. pero Dios nos dice que tenemos que ser redimidos para ser aceptables delante de Él. Leamos ahora el versículo 27 de Éxodo, capítulo 38. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo, en 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Las basas fueron hechas del dinero de redención. Aquí es donde el tabernáculo, propiamente dicho, fue puesto. Se apoyaba sobre plata, se apoyaba sobre la redención. Y cada individuo tendrá que aceptar personalmente la redención que hay en Cristo Jesús. Usted, amigo oyente, tiene que pagar el precio de la redención. Ahora, ¿cuál es el precio? Para usted, la única condición es que debe tener sed. ¿Quisiera usted beber el agua de la vida? Es gratis. La salvación es gratis, pero no es barata. Le costó a Dios todo. Dio al mundo su Hijo único para morir en la cruz y pagar así el precio de nuestra redención. Somos redimidos por la sangre de Cristo. En el desierto, la redención fue impuesta a la nación de Israel, pero al entrar ellos en la tierra, si querían ser contados con los redimidos, tenían que pagar el precio de la redención. Gracias a Dios que ya ha sido pagado el precio por nosotros. No cuesta ningún dinero, no tiene ningún precio, pero usted debe tener sed de ella. Amigo oyente, ¿quiere usted ser salvo? ¿Reconoce usted que le falta algo y que es pecador? Entonces venga, el precio ya ha sido pagado. Cristo ya ha derramado su preciosa sangre por usted. Le permite venir a Dios y ser aceptado por Él mediante Cristo. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 38 del libro de Éxodo. Nos encontramos ahora en el capítulo 39. En este capítulo veremos las vestiduras del ministerio y los ornamentos del sumo sacerdote, el efod, el pectoral, el manto y la túnica, la mitra, etc. Todo esto es visto y aprobado por Moisés. Aarón era el sumo sacerdote y todas las vestiduras que él llevaba hablaban de la persona de Cristo. Ya nos han dado el modelo para estas vestiduras. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 39 de Éxodo. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Estas vestiduras son llamadas sagradas. Estaban tejidas de un modo bastante raro. Ninguna de las vestiduras del sumo sacerdote era ordinaria o simple. En este capítulo también son llamadas vestiduras de gloria de hermosura. Se le da gran énfasis a la mitra que Aarón llevaba en su cabeza con la inscripción «Santidad a Jehová». Fundamentalmente se vistió Aarón de la misma ropa que los otros sacerdotes llevaban. Llevaba una vestidura de lino blanco sobre algo como pantalones porque su desnudez no debía ser revelada, aunque al parecer servían descalzos en el tabernáculo. En el gran día de la expiación, cuando Aarón llevaba la sangre al lugar santísimo, ponía a un lado todas sus vestiduras de hermosura y de gloria y llevaba solo las vestiduras simples de afuera. El lino blanco que llevaban los sacerdotes habla de justicia. Y el profeta Isaías nos dice en su profecía, capítulo 52, versículo 11, «Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová». Dios todavía dice esto. No creemos que Dios use a un predicador pecaminoso, ni a un maestro pecador, ni a un laico que peca, no importa lo brillante o talentoso que sea. No hacen nada para Dios, porque Él no aceptará su obra. Están edificando con madera, heno y hojarasca. Debemos ser vestidos de la justicia de Cristo y luego vivir una vida que apoye eso. Esta es la lección que nos enseñan estas vestiduras básicas. Es interesante notar que cuando Aarón entraba en el lugar santísimo para ofrecer el sacrificio por el pecado del pueblo, ponía a un lado sus vestiduras de gloria y de hermosura. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él no puso a un lado su deidad, pero sí desechó las vestiduras de gloria y de hermosura. Puso a un lado sus prerrogativas como Dios. Hizo a un lado la gloria Shekinah y vino a la tierra como un ser humano. Nació un bebé. Y el hombre no está buscando un bebé, sino un rey. Luego se ofreció como sacrificio por el pecado. Murió en su humanidad. Dios no murió en una cruz. Y aquellos que creen que Dios murió, nos gustaría preguntarles, ¿qué significa la muerte? Cuando Jesucristo murió en la cruz, quedó separado de Dios, eso es verdad. Hubo un rompimiento en la deidad, esto es seguro. Cuando Cristo fue hecho pecado por nosotros, el que no conoció pecado. Pero aún en ese momento, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto es lo que expresa el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. Este es un misterio, amigo oyente, y no podemos penetrarlo, aunque hay muchos teólogos que han escrito mucho en cuanto a esto, pero tampoco ellos han podido penetrar este asunto. Estas vestiduras de hermosura y de gloria realmente eran bellas. El sumo sacerdote era brillante y lleno de colorido, algo así como lo es la especie masculina del mundo de los pájaros. Llevaba el efod, que tenía dos piedras, una en cada hombro, con seis de los nombres de las tribus en una piedra y seis en la otra. Eso hablaba de la fuerza y habilidad o capacidad de nuestro Señor. Cuando una oveja se pierde, nuestro gran Salvador la busca, la pone en sus hombros y la trae de nuevo al redil. Gracias a Dios que tenemos a un Salvador que nos puede poner en sus hombros y traernos sin peligro al redil. Hebreos 7:25 dice que puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. El sumo sacerdote también llevaba un pectoral, que era como un chaleco. Tenía 12 piedras preciosas, y así era una cosa de gran belleza. Al parecer, tenía también un tipo de bolsillo donde ponían el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim tenían algo que ver con la predicción del futuro. La Biblia no nos dice cómo funcionaban. Estas piedras bellas en el pectoral hablan del hecho de que Cristo nos lleva hoy en día en su corazón. Nos ama. Juan 3:16 nos dice, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna». Estas piedras describen su gran amor por nosotros. Ahora, en el manto del efod estaban las campanillas de oro y las granadas, para que cuando el sumo sacerdote estuviese sirviendo, se pudiera oír sonar las campanillas cuando entraba en el lugar santo. La granada habla de la vida fructífera del creyente. Las campanillas hablan del testimonio de esa vida. Cuando el sacerdote estaba en el lugar santo, los israelitas podían decir, «Bueno, está allí en el lugar de adoración sirviendo por nosotros. Sabemos que está allí porque podemos oír sonar las campanillas». Eso debe atraernos a la persona de Cristo, amigo oyente, pero francamente no oímos sonar muchas campanillas los domingos por la mañana. Cuando una persona puede llegar a la presencia de Cristo por medio de la predicación de la palabra de Dios, entonces podemos decir que ha sonado la campanilla. Amigo oyente, si alguna actividad cristiana no le permite a usted oír las campanillas de vez en cuando, debe entonces involucrarse en otra actividad cristiana. Ahora, a veces uno cree que oye sonar las campanillas cuando en realidad no suenan. Eso es la cosa más mala que puede sucederle a uno en todo el mundo. Escuchar las campanillas del sumo sacerdote era una experiencia maravillosa. ¿Qué cuadro dan las vestiduras del sacerdote? La mitra en su cabeza decía, «Santidad a Jehová». Esto habla de la santidad y tiene que ver con la vida interior. Pero lo importante es que significa que el sumo sacerdote se ha entregado completamente a la obra del ministerio. Santo significa cualquier cosa que sea separado para el uso de Dios. Ahora quisiéramos decir algo especialmente a los predicadores. Hay muchísimas personas que quieren que el predicador haga de todo lo que hay debajo del sol. Quieren que sea sociable, que les dé palmaditas y que hasta sirva de niñera, tanto como de predicador. No es extraño entonces que haya muchos predicadores que sufran de una crisis nerviosa. Muchos predicadores no son nada menos que nodrizas para una congregación de bebés en Cristo. Al predicador que se para en el púlpito hoy en día, le debe ser posible llevar la mitra «Santidad a Jehová». Eso es. Debe tener tiempo para preparar un mensaje, debe tener tiempo para pasar tiempo en oración. Es sorprendente que sean tantos los que confían al predicador que salga los sábados en la noche. Aquel día debe ser su día para meditar y prepararse. Una vez un anciano dijo a un predicador, «Le agradezco cuando viene a visitarme, pero déjeme decirle lo que me gustaría que usted hiciera. Me gustaría que pasara el tiempo preparando un mensaje en lugar de visitarme. Mis negocios son difíciles para mí hoy en día y me canso y a veces estoy muy desalentado. Cuando yo llego a la iglesia los domingos, quiero escuchar algo que venga de Dios. Necesito ayuda y espero que usted pase el sábado preparándose para que yo pueda escuchar algo del cielo los domingos por la mañana y por la noche». Amigo oyente, creemos que este hombre tenía derecho de decir eso. Amigo oyente, necesitamos reconocer el hecho de que los predicadores deben llevar la mitra. Sin ella, nuestro ministerio para el Señor no será eficaz. Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 39 de Éxodo. Y entramos ahora al capítulo final, el capítulo 40. En este capítulo, Dios manda a levantar y a ungir el tabernáculo. A Aarón y sus hijos deben ser santificados y una nube cubre el tabernáculo. En este capítulo se está levantando el tabernáculo. Queremos considerar una sola cosa porque ya hemos considerado el mobiliario y las vestiduras del sacerdote. Cuando Moisés mandó levantar el tabernáculo en el campamento de Israel, algo asombroso sucedió. Leamos los versículos 34 al 38 de este capítulo 40 de Éxodo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Cuando el apóstol Pablo trata de identificar a los israelitas en el libro de Romanos, él dice, ¿quiénes son israelitas? Una de las cosas que los puso aparte de las demás gentes era la gloria Shekinah. Así lo dice Pablo en su carta a los Romanos capítulo 9, versículo 4, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Los israelitas fueron los únicos que disfrutaron de la gloria de Dios, es decir, la presencia visible de Dios. Ella los guiaba a través del desierto. La nube se elevaba en la mañana si tenían que viajar en ese día. Si no se elevaba, los israelitas debían quedarse en el campamento. No trataban de viajar en ese día. Nunca viajaban según su propia sabiduría ni juicio. No votaban en cuanto a si debían viajar o no, y Moisés tampoco hacía la decisión. La nube decidía el asunto. A veces decimos en nuestras iglesias que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué le parece la iglesia suya? ¿Es Cristo la cabeza de su iglesia? ¿Estamos siguiendo la nube hoy en día o metemos a un hombre en la junta directiva de la iglesia por razón de que es un buen negociante? Se oye decir a las personas hoy, quiero hablar con mi pastor en cuanto a este problema. Quiero decirle lo que debe hacer. No somos peritos en aconsejar a las personas en cuanto a lo que deban hacer. No podemos resolver los problemas maritales de todos. Existe una columna de nube hoy en día, pero la mayoría no la ve. Es el Espíritu de Dios. Él debe ser quien nos guía para que sepamos lo que sea la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo descuidamos esto a veces? Siempre estamos acudiendo a algún humano o a algo fuera de Dios para recibir ayuda. Necesitamos predicadores, maestros y laicos que sean llenos del Espíritu de Dios. Necesitamos los que le hagan caso a la palabra de Dios y que quieran hacer la voluntad de Dios. No hay una nube visible sobre la iglesia hoy en día, pero el Espíritu de Dios quiere y puede ayudarnos y guiarnos. Y esto, amigo oyente, concluye nuestra serie de estudios en el libro de Éxodo. Principiamos con la tenebrosidad de los ladrillares de Egipto y terminamos con la presencia gloriosa del Señor en el tabernáculo. Fue su presencia lo que guiaba a los israelitas por el desierto. Y Dios quiere librarle a usted, amigo oyente, de la tenebrosidad de la esclavitud del pecado y traerle a la gloria de su presencia y al mismo centro de su voluntad, donde Él puede guiarle. ¡Qué libro más maravilloso es Éxodo! Dios nos guía de Egipto para traernos a una buena tierra. Le aconsejamos, amigo oyente, para su propio beneficio espiritual, que lea una vez más todo el libro de Éxodo. Y diríamos que el versículo clave de este libro se encuentra en el capítulo 20, versículo 2, donde leemos, «Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre». Es nuestra oración que Dios haya sacado su alma de la esclavitud del pecado y le haya trasladado al reino de su amado Hijo, Jesucristo.